Bueno, continuemos ahora aquí mismo en Juan 8:34. Jesús respondió: Verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica el pecado es siervo del pecado. Esto es por lo que cuando usted está convertido, no practica el pecado, no puede vivir en pecado, porque el Espíritu Santo pinchará su conciencia para que se arrepienta. Sigamos. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Está hablando acerca de la liberación del pecado y liberación de Satanás, el diablo, como lo veremos. Porque aquí ellos estaban justo en el templo. ¿Los hijos de Israel? Sí, por cierto. Note lo que Jesús dijo al responderles. Sigamos leyendo. Yo sé que son semilla de Abraham, pero están buscando matarme, porque mis palabras no entran en sus mentes. Yo hablo las cosas que he visto de mi padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Y es por esto que el día de expiación muestra por qué Satanás debe ser removido. Usted puede tener todas las cosas, buenas intenciones, puede estar en la superficie, pero ¿qué hay realmente en su corazón y mente? Puede que nunca se deshaga de esas cosas en tanto que Satanás esté rondando. Él debe ser removido. Veremos en poco tiempo, de la misma forma, Satanás está todavía detrás de la iglesia. De la misma forma, él quiere atrapar a los que han sido removidos del mundo espiritualmente y han sido colocados en el camino de Dios. Quiere regresarnos a su camino dentro del mundo. Y me temo que en muchos casos ha tenido éxito, porque la gente tan solo no tiene un profundo compromiso de servir a Dios hasta la muerte, especialmente en el mundo cómodo de hoy. Bien, eso pronto va a cambiar. Sigamos leyendo. Yo sé que son semillas de Abraham, pero ustedes están buscando matarme porque mis palabras no entran en sus mentes. Yo hablo las cosas que he visto de mi padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Ellos le respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él creyó y obedeció. Sigamos. Pero ahora ustedes buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual yo escuché de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, y ese es Dios. Engañados, ellos piensan que Dios es su padre. Sigamos leyendo. Por tanto, Jesús les dijo: Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido por mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi conversación? Porque no pueden soportar oír mis palabras. ¿Por qué? Recuerden, aquí estaban aquellos que creyeron en Él, estaban todos en el templo. Y la cosa es, el templo físico sobre la tierra no convierte a una persona. Usted necesita entender eso. Aquí hay un buen ejemplo de esto. Aquí él lo identificó. Sigamos leyendo. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre ustedes desean practicar. Aunque Jesús estuvo allí en persona, en el templo, y ellos estaban allí, en el templo en persona, el pecado todavía existía, porque Satanás no había sido removido. Y muchos de estos pretenciosos eran de su padre el diablo. Sigamos leyendo. Él fue un asesino desde el principio y no se ha parado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla una mentira, está hablando desde su propio yo, porque es un mentiroso y el padre de esto. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Incluso es dicho aquí que estos eran los judíos que habían creído en él. No era creencia para conversión. Hay una creencia de, oh sí, Dios existe, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Continuemos en nuestros pecados. Hay una creencia para conversión, y esa es a través del arrepentimiento y del bautismo. Así que él dice, sigamos leyendo aquí en el versículo 46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel quien es de Dios oye las palabras de Dios. Por esta razón no oyen, porque no son de Dios. Allí estaban ellos, muy religiosos. Es por esto que Satanás tiene que ser removido. Es por esto que en el día de expiación ellos tienen ese sacrificio especial con los dos machos cabríos, uno para ser presentado al Señor y ser ofrecido como un sacrificio, el otro sobre el que eran confesados los pecados porque es el autor del pecado. Y Satanás debe ser removido soportando sus propios pecados porque no hay perdón para todos los pecados que Satanás ha sido responsable de traer sobre el hombre. Ahora, a alguna gente no le gusta que yo diga que Satanás inspira, pero él pone en el corazón, y si él pone en el corazón, para mí eso es inspirar, lo que provoca hacer a toda la gente. Él tiene que ser removido. Porque ellos están engañados, porque están ciegos para saber lo que pasará con todos aquellos que vivieron y murieron en esa condición. Usted tendrá que esperar y oír el mensaje para el último gran día. Ellos tendrán una oportunidad para salvación, pero no del tipo de salvación que viene con la primera resurrección. Esa es especial. Ese es un llamado especial. Y hermanos, quiero que entiendan esto. También necesitamos darnos cuenta de esto. Satanás está todavía allá afuera y sobre los que él está detrás somos nosotros, usted y yo. Eso sí, él puede desviarnos del camino de Dios, alejarnos de Dios, llegar a ser llenos de vanidad y egoísmo, llegar a ser llenos de autojusticia y estupidez, creyendo falsas doctrinas, siguiendo a ministros de Satanás el diablo que aparecen como ministros de justicia, porque Satanás aparece como un ángel de luz. Estamos viviendo en esos días donde van a haber muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, mostrando grandes señales y maravillas, para incluso engañarnos. Eso es lo que Satanás quiere usar para engañarnos. Así que en este día de expiación hemos tenido que resolver en nuestras mentes, con el mismo compromiso, el mismo tipo de remordimiento y el tipo de rendimiento a Dios que hicimos el día en que fuimos bautizados, de que resistiremos a Satanás, el diablo, y pelearemos contra él, porque está todavía en el mundo y detrás de nosotros. Ahora vayamos a Apocalipsis 2 y 3. Y veamos las profecías de cómo Jesús dijo que Satanás estaría detrás de nosotros y cómo las iglesias caen víctimas de las seducciones del diablo. Recuerde, especialmente a Pedro, Jesús le estaba diciendo a los discípulos: miren, tengo que ir a Jerusalén y voy a ser arrestado, voy a ser asesinado y resucitaré al tercer día. Y sufriré muchas cosas de los ancianos, los sacerdotes jefes y de los escribas y todo. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, eso nunca te pase a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ponte detrás de mí, Satanás, porque saboreas las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Justo aquí, en medio con los discípulos, y justo antes de que los registros digan de Pedro: ¿quién dice los hombres que soy yo? Algunos dicen que Jeremías, alguno de los profetas, pero él dijo: ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: El Padre te reveló esto, Simón. Así que un poco más tarde, en el mismo viaje, él le dice a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás, porque saboreas las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Y entonces en la noche de Pascua, ¿qué le pasó a Pedro? Jesús le dijo: Pedro, vas a negarme tres veces. Pero él dijo: Yo he orado por ti, Satanás te ha pedido. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando hayas sido fortalecido, fortalece a los hermanos. Y él lo negó tres veces, justo allí. ¿Dónde estaba Satanás en la noche de la Pascua? Justo en el cuarto con Jesús y los discípulos. ¿No es eso correcto? Sí, con Judas Iscariote. ¿No es cierto? Sí, sí lo es. Así que Satanás está también detrás de la iglesia. Y tenemos que entender esto en estos últimos días. Él va a perseguir la iglesia, va a hacer guerra contra la iglesia. Miremos pues un poco en Apocalipsis 2 y 3, concerniente al estatus de la iglesia y cómo la gente responde a Dios. Vamos pues a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 2. Y veamos donde Jesús dice: Conozco tus obras y tu trabajo y tu resistencia, y que no puedes soportar a aquellos que son malos, y que probaste a aquellos quienes se proclaman ser ellos mismos apóstoles, pero no lo son, y los encontraste mentirosos. Así que ellos hicieron mucho, estuvieron vigilantes al principio, sigamos, y que has soportado mucho, ya has resistido, y por amor a mi nombre has trabajado y no has crecido cansado. Sin embargo, tengo esto contra de ti, que has dejado tu primer amor. Ellos comenzaron a enfriarse, y eso significa que comenzaron a amar a la gente y las cosas más que a Dios, y el predicar el Evangelio y hacer las cosas que deberían. Así Él les dice que se arrepientan. Pero ellos odian los hechos de los Nicolaitas. La iglesia de Esmirna, ellos fueron fieles hasta la muerte y estaban encomendados a no pecar. Ahora vamos a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 12. Leamos el versículo 12. Dice: Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: Estas cosas dice el que tiene la espada afilada de dos hojas. Él está diciendo eso por una razón. Sigamos. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero has aferrado mi nombre y no negaste mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas era mi fiel testigo, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás habita. ¿Qué pasa cuando usted es atrapado en medio de donde Satanás tiene su cuartel general? ¿O donde Satanás tiene otro cuartel? Él tiene muchas ubicaciones sobre la tierra. Usted entra en una ciudad como Nueva York o Washington, o Los Ángeles o California o San Francisco, California. Usted está justo ahí. Gente viviendo en pecado y viviendo en mentiras, viviendo vidas dobles y cometiendo todo tipo de pecados. Eso lo va a afectar, eso los afectó a ellos. Sigamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allá a aquellos quienes retienen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balac a poner un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así que ellos estaban entrando en adoración de ídolos. Probablemente no comían la Pascua en la forma en que debían, sino que fueron dentro de lo que llamamos ahora, en cristianismo de hoy, la cena del Señor, y se arrodillarían delante de una cruz, justo como ellos hacen en la Iglesia Católica hoy. Cuando van en contra de las leyes de Dios, están cometiendo fornicación con ídolos. Y recuerde, Pablo escribió: no pueden comer de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. Usted no puede tomar el camino del mundo de su interpretación de la cena del Señor y la comunión y decir: oh, ¿no es esto lindo? Y ellos hacen esto cada domingo, ¿no es encantador? Eso es una abominación para Dios. Sigamos leyendo en el versículo 15. Más aún, tienes aquellos quienes retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo odio. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Esta es la de señorear sobre los hermanos, más una falsa gracia, la de que una vez usted ha sido salvo, siempre seguirá salvo, aunque esté viviendo en pecado. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y usted ha visto lo que Dios ha hecho a la iglesia por esas iglesias que han seguido eso, ¿correcto? Sí. ¿Dónde están ahora? Algunas todavía tienen que ser llamadas a ajustar cuentas. Note lo que él dice aquí en el versículo 16. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré a ti rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Cristo peleando contra su propia iglesia, porque tienen esas prácticas inspiradas por Satanás el diablo, porque lo absorbieron viviendo en el mundo y estando demasiado cerca de las cosas de Satanás el diablo, y pensaron: oh, esto es bueno, oh, esto funciona. Justo como ahora, ministros y maestros no son llamados ministros ni maestros, son voceros y psicólogos y presidentes, y están interesados en su propio dinero y su retiro, y no en enseñar el camino de Dios a la gente. Eso es a lo que llevan las jerarquías. Mire a la Iglesia Católica, mire a la Iglesia Anglicana, mire a la Iglesia de Dios Universal. Y hay otras tres iglesias de Dios allá afuera que quienes son los líderes de estas mejor escuchen y pongan atención, porque la espada del Señor viene sobre ustedes por sus horribles pecados y su arrogancia y autoridad que tienen en gobernar sobre los hermanos. Ahora, cualquiera de ustedes, hermanos, que están bajo eso, mejor salgan de allá, no sea que sufran con ellos. Cristo peleará contra ellos. Note que él dice, sigamos leyendo: el que tenga un oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es Cristo hablando a sus iglesias. Mejor escuchemos y prestemos atención. Ellos no prestaron mucha atención porque la próxima iglesia que viene llegó a ser aún peor. Veamos la iglesia de Tiátira. Vayamos pues al versículo 20. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a la mujer Jezabel, la iglesia católica romana, Jezabel, eso es lo que Dios piensa. Sigamos, quien se llama ella misma una profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De esto se trata todo el servicio de la Iglesia Católica Romana: idolatría y blasfemia contra el sacrificio de Cristo. Continuemos leyendo. Y le di a ella tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, yo la echaré en una cama, y aquellos que cometen adulterio con ella dentro de gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. ¿Y qué vino entre el año 1000 al 1300 después de Cristo? La Iglesia Católica estaba en terrible agitación, con plagas y todas las cosas contra ellos porque no escuchaban. sigamos, y yo mataré sus hijos con muerte. No hay salvación espiritual a través de eso. De eso es de lo que se trata el día de expiación, para dar entendimiento entre el verdadero Dios y el verdadero Salvador, y Satanás, el diablo falso y su falso Mesías, aunque él lo llame Jesús. Sigamos leyendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que busca las riendas y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Pero a ti te digo, y al resto que están en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan. ¿Cuán lejos dentro del satanismo puede ir la gente aunque esté en la iglesia de Dios? La respuesta es muy lejos. Es por eso que Satanás tiene que ser removido, claro y simple. No puede haber salvación para este mundo hasta que esto sea hecho. Está justo allí, en el templo con Jesús y los discípulos, justo allí, en la Pascua con los apóstoles, justo allí, listo, rogando, queriendo a Pedro. Pero Jesús oró para que él, es decir, Satanás, no lo tuviera. Ahora, usted piensa acerca de nosotros en los días en que estamos viviendo y en las cosas que necesitamos entender. Por eso es que ya tenemos toda la Biblia, tenemos toda la palabra de Dios, sabemos el plan de salvación. Mejor no lo tomemos a la ligera, mejor no lo tratemos con desprecio, mejor no lo tratemos con cohumanismo, sino que mejor nos alegramos en esto y lo vivimos y amamos y le agradecemos a Dios por esto y permanecemos celosos por Dios todo el tiempo. Note la siguiente iglesia, Sardis. Ella está en un lastimoso estado. Tiene un nombre de que ellos viven, pero están muertos, muertos. Así Jesús les da una admonición. No se apoyen mucho sobre ellos. Veamos lo que dice Apocalipsis 3, versículo 2. Apocalipsis 3, versículo 2. Parafraseémoslo. Sé vigilante, no he encontrado tus obras perfectas o completas delante de mí, y fortalece las cosas que permanecen, que son para morir, porque yo no he encontrado tus obras completas delante de Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y escucha, y retén esto, y arrepiéntete. Ahora, entonces, si tú no vigilas, yo vendré sobre ti como un ladrón, y tú por ningún medio sabrás a qué hora yo vendré sobre ti. La pregunta es entonces, ¿tiene usted suficiente para ser salvo o no? Luego, la iglesia de Filadelfia, la única que es fiel a Dios. Pero note que ellos tienen que pelear. Note contra qué tiene que estar constantemente guardia, y ellos son los únicos que realmente estuvieron en guardia contra eso. Leamos pues en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque tú tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Nosotros negamos el nombre de Jesús por nuestras obras, nuestras actitudes y nuestra relación con Dios, si permitimos que caiga al perder el primer amor, seguir los caminos del mundo, envolviéndose profundamente en el satanismo y en el espiritismo, o tan solo convirtiéndose en un simple muerto. Veremos que la próxima iglesia es tibia. Sigamos leyendo. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman ellos mismos ser judíos. Eso es, ellos creen saber el camino de salvación a través de Jesús, pero no. Sigamos. Y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo les haré que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de tentación, la cual está por venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que habitan sobre la tierra. Luego, la última es la Odisea, tibia. Ellos son frescos. ¿No es interesante que en esta era ese término es usado para, oh, eso es grandioso, chévere, son tibios, ni fríos ni calientes? Muchos ya han sido escupidos de la boca de Cristo. Y ellos todavía no entienden por qué están buscando las cosas físicas. Si Dios nos bendice con cosas físicas, pero cuando usted mira estas cosas como señal de su estado espiritual con Dios, usted comete un gran error. Si usted quiere aprender una buena lección real, regrese y lea la vida de Salomón, quien fue el laodiciano más grande del mundo, rico y exaltado, con bienes de todo tipo que usted posiblemente no podrá imaginar. ¿Fue él escupido de la boca de Dios? Seguro que sí. La Biblia no nos muestra que él se arrepintió y él dividió el reino, ¿o no? Justo paremos y preguntémonos, ¿qué le ha hecho Dios a la iglesia como nosotros la conocemos? ¿Hemos sido escupidos de la boca de Dios o no? Sí, por cierto. Y fuera de eso, entonces, van a ver aquellos que son infieles, aquellos que no les importa, aquellos que están muertos, aquellos que se van a volver directo al mundo, aquellos que reabrazarán a Satanás, el diablo y todo eso. Así usted ve, es por eso que Satanás tiene que ser echado. De eso es de lo que se trata el día de la expiación. ¿Quién es el verdadero Salvador, el verdadero Dios? ¿Y quién es el engañador, el ángel de luz que quiere destruir a todos los seres humanos y destruir a los cristianos? Es por eso que Satanás, el diablo, debe ser removido. Y este día de expiación nos dice la historia del registro del plan de Dios y de lo que Él hará.